Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, Mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Vamos a meditar esta tarde de los versículos 31 al versículo 38. Y el tema es los testigos de Cristo. Los testigos de Cristo. Recordemos que el propósito de Juan al escribir este evangelio es, dice él, que hay muchas otras señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesucristo dejó a sus discípulos para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Juan escribe el Evangelio y escribe la primera, segunda y tercera carta a la iglesia. Y él habla como un testigo presencial del Señor Jesucristo. Él dice en primera de Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando él termina de escribir el Evangelio de Juan, él dice que él es el que da testimonio, el discípulo amado de estas cosas, y su testimonio es verdadero. Y a lo largo de los siglos, Dios no ha quedado sin testigo. Él ha dado testigos y específicamente testigos del Señor Jesucristo. Hoy hay gente que se autodenomina testigos de Jehová, pero no honran al Hijo como se honra al Padre. Y el que no honra al Hijo, pues no honra al Padre. Sencillamente el que no es un testigo, según él, de Jehová, pero no honra al Señor Jesucristo, es un falso testigo. Algo que nosotros podemos notar cuando empieza el Señor Jesucristo a hablar, la primera enseñanza que nos deja es que dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y la primera verdad que nos muestra aquí la Escritura es, Jesús no da testimonio de sí mismo. Él dice que no da testimonio de sí mismo porque si él lo hace, su testimonio no es verdadero. Y uno pensaría, ¿por qué está diciendo esto el Señor Jesucristo? Si él mismo, en su naturaleza, por ser Dios, él es verdad. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si él diera testimonio de sí mismo, pues sería verdadero. Ahora, la respuesta a la razón por la cual Cristo no da testimonio de sí mismo es porque Él había decidido voluntariamente cumplir la voluntad del Padre. Y dentro de cumplir la voluntad del Padre, la Escritura establece que Él vino, dice la Escritura, que voluntariamente decidió cumplir la ley. Él dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y por eso la Escritura dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y por causa de que Él decidió someterse y cumplir, como nadie más cumplió la ley, Él es el único que ha cumplido a perfección la totalidad de la ley de Dios, y por ello Él se sometió a la ley, y era por esa razón que Él no daba testimonio de sí mismo. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos 10:28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Por eso Él no daba testimonio de sí mismo. Él tenía testigos, y tenía testigos conforme a la ley. Dice también la Escritura, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. También dice la Escritura: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Otro lugar de la Escritura dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Y uno de los versículos que debe captar mucho de nuestra atención es que Cristo tenía sus testigos, porque Cristo nació de mujer, nació bajo la ley. Y el pasaje que dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y Cristo se sometió a esto, y esto debe ponernos en mucha atención, porque en este asunto del testimonio acerca del Señor Jesucristo está de por medio la vida o la muerte. Y si nosotros seguimos mirando, el pasaje dice el Señor Jesucristo, en el versículo 32 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista era un testigo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que no recibe el testimonio de hombre alguno. Y en realidad, el testimonio de Juan el Bautista y el testimonio de que está hablando aquí el Señor Jesucristo, que es uno de sus testigos, no está haciendo referencia directa simplemente a Juan el Bautista. Había algo más grande. No era ese el testimonio más grande, pero había algo más grande que simplemente Juan el Bautista. Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, un testigo del Señor Jesucristo, que es poderoso y digno de prestar atención, es el testimonio de la profecía del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en su totalidad da testimonio acerca del Señor Jesucristo. Desde Génesis, cuando el hombre pecó, desde ese mismo instante empezó a anunciarse sombras de lo que había de venir. Allí el Señor dijo que la simiente de la serpiente iba a herir a la serpiente de la mujer en el carcañar, pero la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y esa es la primera proclamación del Evangelio. Y nosotros vamos recorriendo la Escritura y nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía. Dice la Escritura, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, en Isaías 43. Y con todas sus letras, Lucas, el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios utilizó instrumentos humanos, como lo era Juan el Bautista. Pero haciendo referencia a Juan el Bautista, el Señor estaba haciendo referencia a más de 500 profecías que se cumplieron con respecto a su venida. Profecías que aún ellos tenían conocimiento de ellas. Por esa razón ellos, y Jesús menciona aquí que ellos mandaron a preguntarle a Juan, porque ellos sabían del Mesías que había de venir y sabían de las señales de su venida. Sin embargo, había dureza en su corazón. No les parecía la forma en que él se estaba dando a conocer. Estaban totalmente equivocados en cuanto a cuál era la visión del problema que ellos tenían. Para ellos, su más grande problema era un problema de opresión política. Y ellos esperaban a un Mesías que los venía a libertar políticamente de la opresión del Imperio Romano. Pero el más grande problema del hombre no es político. Y a ellos no les gustaba un Mesías que venía a salvarlos de su verdadero y real problema, que era estar sometidos, esclavizados por Satanás, por su pecado, de vivir esclavos del pecado, como el Señor Jesús les dijo adelante, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor está diciendo aquí, mi testigo es la profecía del Antiguo Testamento, esa profecía que decía anticipadamente que iba a nacer de una virgen, que decía que iba a nacer de la familia de David, que decía que iba a nacer en Belén de Judea, esa profecía que decía que iba a ser llamado de Egipto, y toda esa profecía que se estaba cumpliendo y que aún el Señor Jesucristo, abriendo la Escritura, leyó y les dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Sabe? El testimonio de la profecía es un testimonio poderoso. Sin embargo, el llamado es, no nos equivoquemos. Dios tuvo instrumentos humanos que en el sentido estricto de la palabra estaban proclamando lo que iba a ocurrir. En un sentido amplio, Dios sigue teniendo siervos humanos que proclaman la verdad del Evangelio de salvación. Pero algo importante es, no te engañes de refugiarte bajo la sombra temporal. Él era antorcha y vosotros quisisteis regocijaros en su luz. No fueron más allá de ser impactados por el hombre, pero fallaron en escuchar y en ver el testimonio que estaba detrás de ese hombre. Lo importante no era escuchar a ese hombre, no era ser impresionados por la manera en que ese hombre se presentaba, sino lo importante era poder escuchar el testimonio que estaba dando acerca de quién era el Señor Jesucristo. Y ese testimonio que él estaba dando repetidas veces, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo énfasis en que el problema era la opresión del pecado, haciendo énfasis en que el problema era el problema del corazón del hombre, haciendo énfasis que por fin estaba el verdadero Cordero, cuya sangre podía limpiar el corazón y dejarlo más blanco que la nieve. Y este es el primer testigo del Señor Jesucristo, la profecía cumplida. Y la profecía sigue cumpliéndose al pie de la letra y se cumplirá en su totalidad. Ni una palabra del Señor caerá a tierra. El Señor cumplirá cada una de sus palabras. Después dice el Señor Jesucristo, mas yo tengo, versículo 36, mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras que el Padre le dio son las que dan testimonio poderoso a favor del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas obras? Son las obras que narra el apóstol Juan, son las obras que narran los otros evangelistas, que eran señales. El apóstol Juan narra estas señales que algunas ya hemos estudiado, como cuando convirtió el agua en vino, como cuando sanó al hijo de aquel oficial del rey y le dijo, ve, tu hijo vive, como a este hombre que ha sanado allí en el estanque de Betesda, que tenía 38 años de estar enfermo. El propósito era hacer obras que dieran testimonio de que el Padre le había enviado, obras que el Padre le había dado para hacer. Eran un testimonio poderoso a favor del Señor Jesucristo. Sus obras que a un corazón duro, a un corazón engañoso y perverso, aún esas obras milagrosas no son suficientes. El corazón del hombre es engañoso y perverso, que aún el milagro le fastidia, aún el milagro le enoja y le molesta. El pueblo de Israel en el desierto salía todos los días a recoger pan milagroso. Dios les daba maná del cielo. No era algo que se debía tomar a la ligera, pero así es el corazón engañoso y perverso. Así es el corazón del hombre cuyo pensamiento es de continuo solamente el mal. Allí salían y Dios les daba el pan en el desierto, y de pronto sale esta gente a decir, fastidio tiene nuestra alma del maná. Estaban fastidiados del milagro. Tal es la dureza del corazón del hombre, que el milagro le enoja, el milagro lo fastidia. Él, no hay nada que satisface el corazón engañoso y perverso. Y ahí estaba el Señor Jesucristo dando vida a este hombre, dándole sanidad a este hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Y lo único que ellos podían ver era un hombre que, según ellos, estaba quebrantando la ley de Dios, aunque este hombre estaba obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero aquellos religiosos con corazón duro, lejos de ver en estas obras el testimonio a favor del Señor Jesucristo, no veían. Su corazón duro, sus ojos ciegos, no podían ver, no podían mirar el verdadero testimonio que estaba sonando tan fuertemente ante sus ojos. ¿Cuáles otras obras? Aparte de esas obras, recuerde que cuando empezamos a estudiar este evangelio, se nos menciona sus obras de creación. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, el Señor Jesucristo, que es creador juntamente con el Padre, por él todas las cosas fueron hechas, ha estado teniendo sus obras de creación como un testigo poderoso en su favor. La Escritura lo dice en el Salmo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de las obras de creación. Está proclamando, y está proclamando de Dios, de su poder, como el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos capítulo 1, cuando dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Aquel verbo fue hecho carne, pero ese verbo era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sus señales que estaba haciendo en ese momento, pero sus obras de creación, sus obras de providencia, porque Él sostiene la creación, son testigos a favor del Señor Jesucristo, son testigos a favor de su divinidad, son testigos que proclaman fuertemente que Él es 100% hombre, pero es 100% Dios. Después dice el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre da testimonio a favor de Jesucristo. Dice Mateo 3, 16 al 17, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre dando testimonio a favor de su Hijo. Pero no era la única ocasión que el Padre había dado testimonio acerca de su Hijo. En el Antiguo Testamento, el Padre en lugares como los Salmos había dado testimonio también en favor de su Hijo, el Señor Jesucristo. El Salmo 2, versículos 7 al 9 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Lo cual también Dios ha cumplido. Y dice la Escritura, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo 2, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también dice la Escritura en otro lugar, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi Hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y en Hebreos capítulo 1, 5, versículo 10, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio, estos son los testigos del Señor Jesucristo. La profecía cumplida del Antiguo Testamento, la profecía que se está cumpliendo del Nuevo Testamento, el testimonio que las obras que Jesucristo mismo ha hecho y que Él sigue obrando, Él sigue dando vida a su pueblo, sigue dando, hablando a su pueblo y dándole vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Pero el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo, que lo dijo muchas veces en el Antiguo Testamento, en los Salmos, y que después, guiados por el Espíritu Santo, los escritores del Nuevo Testamento explican cómo el Señor, el Padre, está dando testimonio acerca de su Hijo. Es un testimonio poderoso, es un testimonio en cumplimiento a la ley. No es el testimonio que simplemente Él dio acerca de sí mismo. Él pudo haber dado testimonio acerca de sí mismo, pero dado que Él cumplió la ley, Él tiene testimonio de dos y de tres y hasta de más testigos. Una multitud de testigos. Y sabe, los asuntos de vida o muerte eran decididos por testimonio de dos o tres testigos. Sabe, son testigos poderosos que jamás pueden mentir. El Espíritu Santo, el Padre y la palabra verdadera de Dios son testigos. Entonces, si tú no recibes ese testimonio y pretendes hacer a Dios mentiroso, hay una sentencia de la ley, y es que aquel que dijera falso testimonio contra su prójimo y fuera descubierto en ello, iba a ser traído, y lo que él intentó hacer contra su prójimo iba a ser hecho contra él. Pues sabe que si usted intenta hacer a Dios mentiroso por boca de dos o tres testigos, está decidido el asunto. Usted hace a Dios mentiroso, pero sabe el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe? El Señor Jesucristo tiene testigos. El Señor Jesucristo tiene testigos, y su testimonio es verdadero. Y su testimonio, como dice la Escritura, deja al hombre sin excusa. ¿Sabe? Hay una sentencia de muerte por pretender hacer a Dios mentiroso, por negar el testimonio que Dios ha dado acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Cualquiera que pretenda algo distinto es alguien que ha cometido un delito de muerte. Un delito de muerte. ¿Sabe? El Señor va a hacer justicia. Él ha cumplido la ley a favor de su pueblo. Él nació de mujer y nació bajo la ley, y se sometió a esa ley y cumplió esa ley en favor de su pueblo. Y la única manera de ser hallado justo es siendo cubierto por su justicia. Fuera de eso, no hay justicia que valga. La única justicia mayor que la de los escribas y fariseos es la justicia del Señor Jesucristo. Y sabe, cualquier otra justicia no da la medida. La única manera de ser hallado justo es justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a Dios que siga obrando y dando oídos a sus ovejas para venir y seguirle. Sabemos que Dios lo va a hacer con sus ovejas. Si tú estás luchando con ideas de cosas que te han dicho acerca del Señor Jesucristo, no concuerda con el testimonio de la profecía cumplida. El testimonio de la profecía cumplida indica que el Señor Jesucristo es la raíz de David, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Dios que se hizo hombre, es el Cordero que derramó su sangre y sobre el cual fue cargado el pecado del mundo. Ese es el testimonio. Él es Dios y Él es digno de adoración. Él es el que tiene toda potestad para juicio. Ese es el testimonio. Si tú has escuchado otra cosa, pero estás empezando a escuchar, clama al Señor que te permita ver al Padre en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Esas personas, el Señor les dice, versículo 38, y no tenéis 39, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Que el Señor abra tus ojos y te permita poder mirar a ese Dios que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que te permita verle en el Señor Jesucristo. Que abra tus ojos y puedas ver, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén.